levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendecimos al Señor que nos da la oportunidad de comunicarnos contigo a través de este medio. Somos mensajeros de Dios y portamos un mensaje que aún los ángeles quieren dar. El mensaje de la gloria de Dios en Cristo Jesús, del amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. El Dios del cielo, siempre bueno, misericordioso y fiel, que guarda verdad para siempre, no solamente nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, sino que Él nos sostiene y usa el medio de la palabra para lograr ese propósito de mantener nuestra fe hasta el fin. Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios para edificar tu vida. Así que creemos que no es una casualidad que Dios ha permitido que este mensaje llegue a ti a través del medio que sea, ya que usamos la radio, la televisión, el internet. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis hermanos, leamos en Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer dos versos, el 5 y el 19. Dice aquí, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe como no fingida. Y dice el 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y dice el 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Que Dios nos bendiga hoy a través de su bendita palabra. Dios tiene semanas ministrándonos acerca de la fe. En un mensaje pasado, creo que fue el último, el Señor al final nos habló de que la fe tiene que pasar por el fuego, para que, así como el fuego, que es perecedero, según Pedro, y a pesar de que es perecedero, necesita pasar por el fuego para que lo que es temporal o pasajero en él desaparezca de él, para que permanezca lo que debe permanecer en él, o sea, lo valioso del metal. Y hace una comparación con nosotros. Si la fe, si el oro, que es muy estimado por el hombre, es necesario que pase por el fuego para que las escorias o la maleza, lo que no sirve, lo que no pertenece al oro, desaparezca del oro, para que lo puro, como dice la palabra, oro refinado en fuego, como es lo que Jesús ofrece a la iglesia de la Odisea. Yo te invito a que de mí tú compres oro refinado en fuego. La fe que nosotros hemos recibido es la fe de Jesús. Y la fe de Jesús pasó por el fuego. Ninguna fe en la tierra ha pasado por más fuego, por más grado de calentamiento que la fe de Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos mete en el fuego. Y todo lo que es temporal, pasajero, que no pertenece a la naturaleza de la fe, aunque aparentemente se aparezca como noble, no lo es para Dios. Lo de Dios debe siempre estar separado de lo que es humano, en este contexto que estoy hablando. Entonces, por eso es necesario que pasemos por el fuego. ¿Sabe las cosas que Dios nos quiere enseñar? Cuando usted mete el oro o cualquier metal en el fuego, si es madera o es heno, si es estopa, se quema y se va, se vuelve nada. Pero usted ve un metal en el fuego, puede ser que se ponga del color del carbón, lo que sea, depende de lo que sea, pero permanece, ahí está, porque resiste ese grado. Resiste ese grado de calor. Pero se le va a todo lo que es diferente, ajeno a ese metal, desaparece. Y eso es lo que Dios quiere, que desaparezca de nosotros todo lo que es humano. Todo lo que es de niño se va con el fuego. Se va con el fuego. Se va con el fuego. El niño se acerca al fuego hasta que se quema. Cuando se quema, le tiene miedo el fuego. Todo lo que es de niño se va con el fuego de la prueba. Por eso es necesario el fuego de la prueba. Para que lo que no es de la verdad, lo que no es auténtico, lo que no es genuino, se vaya de nosotros. Dios lo quiere. Para que nuestra fe sea limpia como el oro, pulida como el oro, hermosa como el oro, digno, después de haber pasado por el proceso de Dios. Entonces, aquí, escuchen lo siguiente. Dice versículo 5, pues el propósito de este mandamiento, Pablo le está dando un mandamiento a Timoteo. Por ejemplo, miren el mandamiento que Pablo le está dando a Timoteo aquí. Dice versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, estoy leyendo 1:3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, el 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Dice, pues el propósito de este mandamiento, ya ustedes saben que es un mandamiento para separar lo que es genealogías interminables, enseñanza en cuanto a fábulas, con la doctrina verdadera. Por eso dice que cuídate de que los maestros no estén enseñando doctrinas diferentes a las que ustedes han recibido. No preste atención a las fábulas y genealogías interminables, que lo que acarrean son disputas. En otras palabras, separa la fe auténtica, lo que debemos de creer, con fábulas, con cuentos de viejas, con huecas sutilezas, con filosofías del hombre. Que si cuántos ángeles bailan en la punta de una aguja, que si María quedó virgen después del parto, que dónde estaba el diablo en el diluvio. Temas inútiles. Puse ejemplos. El peligro de ser enterrado vivo, que eran temas en el siglo XVIII que se predicaban en los púlpitos, y que hoy hay muchos temas inútiles que engendran contiendas, que lo que hace es que ponen a gente a discutir y nadie se edifica, salen peleando, porque no es fe auténtica. Doctrinalmente, la fe tiene que pasar por el fuego. Dice Pablo que es necesario que haya divisiones entre vosotros para que se pruebe. Para que se pruebe quién es genuino, quién es hermano. ¿Qué pastor usted lo va a convencer de que una división es buena? No, no es buena. Los pastores sufrimos cuando las ovejas se van. Y algunos generalmente se van a seguir a los rebeldes. Y nunca averiguan por qué se fue rebelde. Porque cada uno aboga por su propia causa hasta que la otra parte dice la otra parte. ¿O no? Siempre en un juicio hay dos abogados porque hay dos partes. Los cristianos somos las únicas personas que juzgamos a los demás. Juzgamos las cosas sin haber averiguado. En un juicio usted es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. En la iglesia no. Dice, fulano está en adulterio. El mundo entero lo sabe y lo cree. Y nunca van a la persona a probar que si fue verdad. Ay de usted el día del juicio. Juzgad justo juicio. Todo el mundo aboga por su propia causa. Es asombroso. Cómo la gente se defiende después que hace los males y le vienen las consecuencias. Pues dice, no, fue, le echa la culpa a todo el mundo, menos a la persona, y no asume responsabilidad. Entonces, en estos casos doctrinales así, de este tipo de que está hablando aquí Pablo, es necesario que el fuego entre. A veces son divisiones, contrariedades, problemas, para que se revele. Inclusive Dios limpia el cuerpo a través de eso. Hay personas que no son de la fe. Son réprobos en cuanto a la fe, dice Pablo. Réprobos es una persona que no fue probada, que fue probada y fue desaprobada. Entonces no dio el grado y por eso fracasó y por eso no está en el cuerpo. Dios usa el fuego, las divisiones, los conflictos para que se revele lo que hay en el corazón. Porque miren, hermanos, una vez yo escuché un quiropráctico decir que Dios al cuerpo humano le puso un médico por dentro. Cada cuerpo tiene un médico por dentro que lo sana. Usted se da una herida y usted ve inmediatamente que cambia de color. Inmediatamente los glóbulos blancos que representan la defensa en el cuerpo salen para allá y bloquean todo elemento que venga de afuera. El cuerpo está hecho para sanarse y defenderse. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo repele, y especialmente cuando la iglesia anda en el Espíritu. Te conozco, bacalao. Todo lo que... Sí, hermanos, por eso es que es bueno que la iglesia ande. Si la iglesia está pura en la fe, en la doctrina, puede rechazar lo incorrecto. Puede rechazar incorrecto. Hermanos, no es fácil rechazar lo incorrecto. Lo que pasa es que nosotros nos nublamos en lo almático. Si una persona, por ejemplo, un ejemplo, hablando de ese contexto, te viene a ti con una doctrina falsa y tú conoces la doctrina, me la está disfrazando, pero esto no es lo que dice la Biblia. Si una persona viene rebelde a la iglesia y comienza a hablar del gobierno de Dios, de los ancianos, en cualquier iglesia, en este cualquiera, tú dices, ¿a quién voy a oír? ¿A la autoridad de Dios? ¿O voy a oír a este que tiene un problema? Y yo, ¿qué? ¿Le voy a tocar el violín para que siga rebelde? ¿O yo le voy a decir, hermano, perdóname, yo no sé si tú tienes razón o no, porque yo no quiero ser juez de esas cosas? Pero la Biblia te manda a someterte a tu autoridad espiritual. Y la Biblia te manda a no hablar de los que están en autoridad. Así que perdóname, yo contigo no voy a bregar. Yo, tú, con tu causa, resuélvela. Pero perdóname, me identifico contigo, tu dolor, lo que está pasando contigo, amén. Soy tu hermano, voy a orar por ti, lo que sea. Pero no me va a penetrar a mí el que un sentimiento de víctima me cambie a mí lo que la Biblia dice. Yo no me voy a mover así por cualquier cosa. No. Yo tengo aquí una palabra que me guía. Yo no me guío por emociones ni por compañerismo. A mí nadie me saca del propósito de Dios, que no sea el mismo Dios. ¿Sabe la gente que se ha ido a otros lugares, otro estado, no importa, hablando de Estados Unidos, o aún a sus países, porque su sueño era hacer la casita en el país y salen luego para allá? Entonces van allá, se le acaba la gasolina. Porque ya no hay una entrada, el negocio no funcionó. Y tomo mi maleta y aquí estoy. Y usted le pregunta, ¿y no te dijo Dios que te fuera? Sí. Y ahora te cambio la orden. No. Lo que pasa es que tú obraste tú mismo. Eso no es fe. El cristiano no se mueve ni por emoción, ni por impulso, ni por seducción, ni por convicción de otra persona, ni por presión de ambiente, ni por oportunidad, sino habló Dios o no habló Dios. Porque nuestras vidas no son nuestras, son de Dios. Y eso es andar en el Espíritu y andar en la fe de la palabra. Eso es parte de la fe que creemos. Algunos se ríen cuando escuchan esto. Dicen, no, porque tengo que estar orando a Dios para eso. Si Dios me hizo libre. Yo ando buscando la bendición. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo prohibía ir a ciertas ciudades. Y daba sueños para que fueran a otras ciudades que no estaban en los planes de ellos. Cuando Pablo fue a Macedonia, no era su plan. Cuando Pablo fue a Atenas a predicar, fue a esperar a Timoteo, tuvo que predicar. O sea, Dios hace y deshace, Dios es Dios. Y usted tiene que entender eso para usted guiarse bien, para que su vida sea bien conducida. Hasta que no tenga una instrucción de Dios, no me mueva aunque el avión salga. Me voy en el otro. Si es que hay otro. Pero no me voy. Mis hermanos, un avión en el aeropuerto no sale cuando al piloto le da la gana. Él tiene que recibir una instrucción, si no va a ser un desastre. Tiene que andar con una instrucción. Así pasa con la fe. aquí Pablo habla de, voy a concentrarme el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Noten que en el versículo 19 también habla manteniendo la fe y la buena conciencia. Desechando algunos se apartaron. Y Meneo y Alejandro, mis hermanos, naufragaron porque desecharon las dos cosas. La fe y la buena conciencia. Que yo no sé si voy a terminar hoy de hablar estas dos cosas, pero que son muy importantes. La fe y la buena conciencia. Pero la fe no fingida. Por ejemplo, póngale el marcador a la Biblia aquí. Y vengan conmigo a 2 Timoteo capítulo 1. Miren ustedes la misma expresión de Pablo acá, pero en otro contexto. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Miren ustedes el énfasis de la limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué lindo padre, como habla Pablo a Timoteo. Trayendo a la memoria, qué lindo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué lindo. Aquí diga la fe no fingida en tres generaciones. Mis hermanos, esto es un ejemplo para nosotros. Porque si ustedes leen la Biblia, generalmente, en la segunda generación se dañan las cosas. Cuando llega la tercera es un milagro. Un puro milagro. Cuando llega la tercera, ahí es un puro milagro. Y yo veo aquí una enseñanza para nosotros. La fe no fingida en Loida, en Eunice y en el nieto. En el hijo y en el nieto Timoteo. Tres generaciones. Y yo aprendo aquí, mis hermanos, lo que es la preservación. Dios nos ha hablado mucho a nosotros de cuidar la nueva generación. Y yo me rompo la cabeza orándole a Dios de qué manera podemos cuidar la nueva generación, porque es fácil decirlo. Y se pueden predicar muchos sermones muy lindos acerca de las generaciones, como yo los he predicado. El asunto es, ¿qué funciona? Porque a veces los sermoncitos no hacen efecto. Y las generaciones no siguen a la otra de la misma manera. O sea, hay un problema serio en la historia del trato de Dios con su pueblo, o de la conducta del pueblo de Dios, es que hay una generación que sirve a Jehová, pero hay otra, se levanta otra que no conoce a Jehová. Pasó en el libro de los jueces, que lo estudiamos una vez, se levantó una generación que no conoció ni las obras de Jehová ni a Jehová. No hay un movimiento cristiano, óiganlo bien, ni aún el apostólico, que haya sido preservado como era originalmente. La fe apostólica ha sido conservada porque nosotros estamos acá, o no estamos acá, o no somos nosotros el linaje de los apóstoles. Claro, la iglesia de hoy es el linaje de los apóstoles. Yo estoy hablando a ese nivel, que siempre lo ponemos como un prototipo, un ejemplo de lo que debe ser la iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva. No hay un mover de Dios que haya permanecido hasta el día de hoy. Siempre se daña. Viene otra generación y entonces vienen a cambiar las cosas, o cambian el espíritu, o se cansan, o están fatigados, o quieren ser novedosos, o inventan otras cosas, quieren ser originales, quieren aportar y añadir, y no preservan las cosas. Aquí yo veo una enseñanza, porque he dedicado tiempo a hablar que la manera que se preserva la fe es con el fuego, lo dice Dios. No nos gusta el fuego, pero es la manera de preservar la fe. La fe es el oro de Dios en nuestra vida y se conserva con el fuego. Cuando uno predica en el cristianismo cruz o fuego, la gente se espanta. Pero no hay cristianismo sin cruz. No hay evangelio sin cruz. No hay fe
madura, no fingida, sin fuego. Es imposible. Dios rechaza la superfe. Llamo superfe a la fe de los intocables. Los intocables murieron en Chicago. No hay intocables. No un solo hombre en la Biblia que fuese intocable. Aún Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese cristianismo es cuento de viejas. Es un engaño para cautivar la mente de la gente, para mantener a la gente endrogada con un falso gozo. Yo no quiero drogas. Jesús en la cruz le dieron vinagre para neutralizar el dolor y dijo: yo no quiero neutralizar el dolor de la cruz, porque yo estoy aquí voluntariamente para obedecer al Padre y no quiero que me endroguen. Yo quiero cruz, cruz, cruz. No. Yo quiero decirte que el llamado vinagre de la cruz era una droga que le daban a los crucificados para neutralizar el dolor, para ayudarlo. Cristo lo rechazó. No quiero droga. Hoy hay una fe que es una droga para, ay, qué gozo, ay, hermano, reprendo. Y los intocables. Batman, boom, pa. ¿Han visto la película de Mamba? Que boom, pa, pa, ton, ca. Y hasta dan los sonidos. Y después, nada me pasa. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me hicieron todo esto, a ustedes peor. Eso es lo que dice mi Biblia. Yo no quiero engañarlos. No los quiero endrogar. Hay una droga. Hoy se predica droga para mantener las masas interesadas, para que vengan a la iglesia, para que canten coritos, para lograr propósitos mezquinos escondidos. Pero los verdaderos profetas de Dios no le niegan al pueblo la palabra. Amén. El gozo, ¿qué producto de una droga? En la enseñanza tiene un efecto de días, pero el gozo que es según Dios es resultado y fruto de la obra del Espíritu, y eso permanece para siempre. Esa es la paz que el mundo no puede dar. No es la paz del mundo. La paz del mundo es ausencia de problemas. La paz que ofrece Cristo es paz en los conflictos, paz en la adversidad, porque es una paz que excede a todo conocimiento. Es una paz que se mueve por encima de los problemas, como el sol se mueve por encima de las nubes. Y esa es la paz que hemos recibido. Yo no quiero paz con drogas. Yo no quiero paz filosófica. Yo no quiero paz que es un lavamiento de cerebro. Yo quiero la verdadera paz. Yo la tengo, tú la tienes. Hay que vivirla. Hay que saber vivir en el Espíritu. Y se vive cuando la fe no es fingida. La fe no es fingida. ¿Cuántos simulan Espíritu Santo? Arracata y se quieren ir. Mirando el reloj y se quieren ir. Arracata y se quieren ir. Eso es fe, mis hermanos. Escúchame lo siguiente. Primeramente te voy a decir lo que es la fe no fingida. La palabra fingida es la palabra griega anupokritos, de donde viene la palabra hipócrita. Hipocresía en el griego es hipocrisis. Es una crisis. No fingida. De ahí viene la palabra hipocresía. ¿Saben ustedes de dónde se origina la palabra hipocresía? Viene del teatro griego. Y nosotros que somos la generación de Hollywood, entendemos lo que es el teatro y el cine. en el teatro griego, los actores se ponían máscaras para representar. Y el teatro es una representación. Por ejemplo, si yo fuera el actor para representar a Luis XVI, que fue rey de Francia, a mí me van a vestir con una peluca posiblemente esa que usaban aquellos días y una vestimenta de ese siglo. De 1700, ya terminando por allá 80 y tanto. ¿Ah? ¿Y qué voy a hacer? Y me van a maquillar como Luis XVI. Y ahí viene la palabra hipocresía. Viene del teatro, viene cuando tú cambias de persona, cuando tú te pones algo para representar otra cosa que tú no eres. Ustedes saben, hermanos. Hay gente que si van a Hollywood, escuchen, si fueran a Hollywood a pedir trabajo y lo pusieran a actuar, fracasaran, pues quizás no han cogido una clase de teatro. Pero en la vida son tremendos actores. Fíjense que cuando hay una película biográfica, buscan a la persona que más se parece a la persona que están representando. Si ustedes ven que si la película de la biografía de la Segunda Guerra Mundial de Adolfo Hitler, lo buscan muy parecido, con el bigotito acá, que se parezca. Inclusive yo entiendo que si aparecen dos, uno tremendo actor, pero no se parece, no le dan. Si el actor, por ejemplo, perdónenme, es negro, pues ese tremendo actor, porque se parece a Adolfo Hitler, ponen un negro Adolfo Hitler, que inclusive es enemigo de los negros, la gente se va a leer el cine, pero ¿qué es esto? Porque buscan a una persona muy parecida. Inclusive puede ser que no tenga, no sea tan brillante como actor, el que se parece, mejor lo entrenamos aquí, aunque duremos mucho tiempo en cada escena, pero este es el que se parece, pues queremos representar a Adolfo Hitler. La Biblia dice que Satanás es el primer hipócrita, porque se viste aún de ángel de luz. Santo Dios, qué teatro. Porque él fue una vez un ángel de luz, hasta se llamaba Lucero, Lucerito. Pero cuánto tiempo hace de eso. Eso como cuando yo era joven. Ese lucero se apagó hace tiempo. Ahora es el príncipe de las tinieblas. El lucero de la mañana llegó a ser el príncipe de la noche. Pero cuando él quiere disfrazarse, ay, él lo sabe hacer. Ese primer hipócrita. Ustedes saben cómo fingimos nosotros. Ay, 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 ay. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Toda la vida humana es un fingimiento. Yo me asombro. Y ay, gloria a Dios que estoy en el púlpito para decirlo. Pero si lo digo abajo, me apedrean. Aquí estoy en el lugar de Dios para decirlo. Todo eso nace. Aún la sonrisa. Hacemos muecas para que crean que estamos contentos. Y por dentro, wow. ¿Y saben ustedes por qué? Porque hay que pagar un precio cuando yo soy auténtico. Decir, perdóname, hermano, no te puedo dar una sonrisa. ¿Por qué no la tengo para ti? Estoy enojado contigo. ¿Tú sabes qué? Lo que yo siento es darte con el puño en la cabeza. Porque lo que tú me hiciste, eso es lo que siento. Por eso no me puedo reír contigo. Pero claro, yo vengo a perdonarte y a reconciliarme contigo. Pero quiero ser auténtico. Eso es lo que siento en mi corazón. Perdóname que tú me juzgues mal. Pero yo quiero ser un cristiano.
Yo quiero ser como mi Cristo auténtico. Quizás nadie te va a entender, pero el cielo te va a entender. Y tú vas a actuar como tú eres. Para ser un cristiano no hay que actuar, porque nosotros ya nacimos de nuevo. Y el hombre que nació de nuevo tiene adentro la naturaleza de Dios y la imagen del que lo creó. ¿Y quién te creó a ti? Cristo. Así que tú no tienes que disimular o simular. Tú tienes a Cristo. Podemos actuar con la fe verdadera, no fingida. Hermano, usted tiene devoción con Dios. Quiero decirte que en los últimos meses, yo no he leído la Biblia por meses. ¿Por qué? Porque estoy turbado, mi hermano. Tengo tantas cosas en la cabeza que me perturban. Y le estoy dedicando el tiempo a todo menos a la Biblia. Perdóname. Además, ora por mí. Ponme la mano encima aquí que necesito oración. Pues, el que reconoce su debilidad, nadie le pide que mida su fuerza. Aún Dios siente simpatía por el que se humilla. Acab no estaba arrepentido, pero cuando Dios se le mandó el juicio a través del profeta, se humilló y ayunó y se vistió de cilicio. Y Dios le dijo al profeta: ¿ha visto cómo se humilló Acab? Por cuanto se humilló, yo no voy a enviar el castigo en sus días. Y Dios sabía cómo estaba arrepentido, pero Dios no quiebra la caña cascada. Cuando alguien está humillado, aunque no sea sincero, es que Dios no puede golpear a alguien que ya está abajo. Usted puede derribar a alguien que está parado así. Al altivo Dios le mete. Pero el que está allá en el suelo, ¿qué le va a hacer si ya está en el suelo? Bajarlo más de ahí, no hay más para abajo. O si nuestro cristianismo fuera auténtico. ¿Cómo agradáramos a Dios? ¿Y cómo separáramos lo almático de nosotros? Porque nuestros enemigos son las emociones y son lo adánico. ¿Por qué seguir cultivando esas cosas? La fe de Loida era sin hipocresía. Con limpia conciencia servía al Señor. Loida significa buena, agradable. Así era su fe, buena y agradable. Así era su servicio a Dios, bueno y agradable. Entonces, ella, como era auténtica, solamente lo auténtico genera lo auténtico. Y como Loida, que significa buena, agradable, era auténtica, vivió en su casa la autenticidad de su fe. Fue limpia su fe, fue transparente su fe, fue genuina su fe. ¿Por qué aparentar ser fuerte cuando yo soy débil? ¿Por qué voy a simular que estoy en el espíritu cuando estoy en la carne? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los que son iguales que yo crean que yo soy otra cosa. Pero mis hermanos, si yo estuviera delante de los ángeles siendo hipócrita, está bien porque los ángeles son perfectos. Pero el que está frente de tan pecador como tú, quizás peor. ¿Por qué está simulando lo que también él es? Diga, hermano, mire, yo estoy como tu carne y sangre, igual que tú. Ser auténtico. Hay que quitar la hipocresía, el fingimiento, mis hermanos. No tenemos que vestirnos de Adolfo Hitler ni de Luis XVI. Somos lo que somos. Eso es lo que yo soy. Dios es auténtico y él espera que sus hijos sean auténticos. Loida, la palabra Loida significa deseada, deseable, buena. Así era su fe. Su hija se llamó Eunice. Y Eunice significa victoriosa. ¿Qué significa Eunice? Eso me dice a mí que una fe auténtica, buena, genuina, da hijos victoriosos.
¿Por qué Eunice era victoriosa? Porque tenía una madre devota, auténtica, cristiana, con limpia conciencia, con corazón limpio. Débil, sí, débil, pero auténtica. Y la otra generación, victoriosa. Y de Eunice nació Timoteo. La palabra Timoteo significa honrando a Dios. ¿Qué significa Timoteo? Honrando a Dios. Gloria a Dios. Cuando yo tengo una abuela auténtica y una madre auténtica, sale un hijo que honra a Dios. Usted puede dar 20,000 discipulados a los jóvenes y darle un montón de retiros. Y perdonen que sean, no estoy diciendo que eso no funciona. Estoy diciendo que eso no lo va a llevar. Cuando los jóvenes ven contradicciones en el cristianismo, que nos ven en nuestra casa viviendo otra cosa, dicen, allá suena muy bonito. Así como los jóvenes por edad tienen un concepto de justicia. El joven, ustedes saben que los jóvenes no se rebelan porque no les gusta la hipocresía. ¿Por qué creen ustedes que los jóvenes están así? Por la hipocresía de los padres. Toda esa rebelión que usted ve ahora, que se visten distinto, es por decir, sí, porque me están poniendo una norma que ellos no viven. Ni bien poniendo normas, vístete así, come así, sea así, pero ellos no lo son, ni lo han sido. Me están engañando, me quieren poner algo que ni ellos, eso es farisaico. Alguien dijo que los adultos son buenos consejeros porque se olvidaron que pasaron por la edad de los jóvenes. Se olvidan que eran rebeldes, que salían sin permiso, que se iban de la casa, que vestían raro. Y tienen los niños y como que se le olvidó. Esto no se trata de que son rebeldes, es una edad. Es que el gusano se está convirtiendo en mariposa y le están saliendo las alas. Ni son niños ni son adultos, están en el medio. Están en una metamorfosis. Usted lo tiene que entender. Quieren independencia porque fueron niños, fueron sometidos por mucho tiempo y ahora quieren salir. Dígale, sea sincero. Hijo, yo te entiendo, yo pasé por esa edad. Yo también me rebelé igual que tú. Por eso te puedo aconsejar ahora, porque sé que no me convino la rebelión. Al final tuve que venir donde mis padres, reconocer que estaba equivocado. Porque acuérdate, ¿sabes cómo yo le digo a los hombres cuando lo aconsejo? Tienes 18, a los 21 tu mente va a ser otra. A los 25 otra, a los 30 otra, a los 40 otra. Así que piensa que mañana no va a ser el mismo y verás que tomará buenas decisiones. Si hicimos los mismos, las mismas cosas, ¿por qué no se lo decimos si hemos hecho lo mismo? Seamos sinceros, auténticos. Pero no, queremos mostrar que nosotros no. La verdad nos hace libres. Algo pasa cuando usted dice la verdad. Aún a los hijos, mira, hijo, perdóname, yo también metí la pata como tú, por eso te cuido tanto. Fue como me dolió. Yo sé, ya yo pasé por ese camino. No, ¿qué pasó a ti? Pero me pasó así, me pasó a mí. Es mi trabajo cuidarte. Pero no diga que usted fue un intocable, que dando apariencia de lo que no fue. No. Hay que ser auténtico. Así en el cristianismo hay que ser auténtico. Si no tiene devoción, dígalo, yo no tengo devoción. Ora por mí, necesito ayuda. ¿Por qué perpetuar toda la vida una cosa? Eso es innecesario, mis hermanos. Yo tengo 40 años en el Señor. Y es uno repetido 40 veces. Eso no es crecimiento. Soy el mismo cristiano. Mentiroso, fingidor, nunca reconozco que me equivoqué. Miren, si hay un problema serio en el cristianismo, es reconocer cuando me equivoqué. Yo como pastor de 38 años digo, Dios mío, ministro. Se le hace difícil decir, yo me equivoqué, pero Dios mío, Abraham era el padre de la fe. Y dudó tanto que hasta expuso a su mujer que se la vivió otro hombre. El padre de la fe. Yo, Radamés Fernández, si me dicen que entrega a mi mujer, a mí hay que matarme, solamente por dignidad. Y Abraham le entregó y dijo que era su hermana para que se la viviera el faraón. Eso es fe. Eso es ni siquiera ser hombre. Perdónenme, hermanos. Eso es ni siquiera ser hombre. el padre de la fe. ¿Y tú quién eres tú? Abraham hizo altar, estuvo con Dios. Y el padre de la fe falló en la fe y hasta preparó un plan paralelo por si acaso Dios no cumplía. Por favor, hermano, ¿quién eres tú para no decir que eres así, yo soy así? ¡Ya se acabó! Deja de pelear, quítate la careta, sé tú y pide ayuda a Dios. Amén. Espera que tu fe sea genuina. ¿Cuándo vas a ser cristiano? Si debiste de hacerlo desde el día que te convertiste al Señor.
El padre de la fe dudó. Samuel el vidente, le llamaban el vidente, porque hasta las burras, cuando se perdían, las encontraba. Decía, están en tal lugar. Sin embargo, cuando fue a ver, el día que tenía que ver, que fue cuando fue a buscar el ungido de Jehová, ese día falló, porque se puso a mirar la apariencia. El vidente no vio cuando tenía que ver. Pero tú no, tú eres el profeta que todo lo sabe. Cuando alguien dice, Dios me dijo, ay, a mí hace un año que me lo dijo. En otras palabras, estoy más adelantado que tú. A gente que no se puede hablar ante de ellos, ya Dios se lo reveló. Ya Dios se lo reveló. Tú dices, no, ya Dios, hace un año que me dijo eso. Madre mía, tú eres un iluminado. Y lo que te están diciendo, soy más profeta que tú. Dios a mí me lleva primero que a ti. Señor, por favor. Fe sin careta, no te disfraces, eres tú. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con reconocer? La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si en realidad la bendición está en confesar y apartarse. Tres generaciones que fueron cuidadas porque la fe era sin fingimiento. Yo quiero hacer eso, hermanos. A mí me preocupa dejar una nueva generación. Yo no puedo, cuando yo no esté, yo no puedo hacer nada. Pero mientras yo estoy, yo trataré de ser fiel. Y creo que todos tenemos que tomar esa misma decisión. Si mi hijo no es cristiano, porque no ha nacido de nuevo, porque Dios no lo ha llamado todavía, porque rechazó a Cristo, eso no son problemas míos. Pero si odia a Dios porque yo viví mal, eso sí me preocupa, moro grandemente. Porque yo debí de inspirarlo a amar a Dios, no a rechazarlo. La manera de conservar el cristianismo y la fe en el futuro es viviéndola genuinamente. No hay otra manera. Mis hermanos, ¿por qué se habla del cristianismo hoy? Porque la gente no cree en el cristianismo. ¿Por qué no cree en el cristianismo? ¿Saben ustedes cuál es el peor enemigo del cristianismo? El mismo cristianismo. No es Hollywood. No son los ateos. Es la misma iglesia. Nosotros somos los culpables de que la gente no crea en esto. Porque aún los impíos, cuando ven un buen ejemplo, se doblegan. Te dicen, mira, yo recuerdo una vez que hace muchos años, cuando comencé mi como pastor, que un joven tuvo problema con su mamá, que era una sierva de Dios en la iglesia. Y se rebeló el muchacho. Y ella me llamó para que yo hablase con él. Cuando yo me senté con el muchacho a hablar, estoy tratando el caso con el muchacho para aconsejarlo. Este fue el informe que él me dio. Él me dijo, pastor, yo tengo encontronazos con mi mamá. Tenemos tremendos conflictos y tremendas discusiones. Y la verdad que no estoy de acuerdo con mi mamá. Y siento por dentro algo que me molesta. Pero me dijo, pero yo quiero decir una cosa. Mi mamá es una cristiana. Es una sierva de Dios. Y yo dije, hijo, me basta. Estaba enojado con ella, estaba indispuesto, pero no se atrevía a decir que no era cristiana. Yo quiero eso para mí. Que se enojen, que griten, que patale, diga, no, pero es auténtico, es un cristiano. Nuestra profesión es ser cristiano. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo con una fe no fingida, auténtica fe. Auténtica fe. Aunque se rían de nuestras debilidades, las preferimos. Total, Cristo era perfecto y en la cruz ocupó nuestro lugar y se rieron de él. Uno de los grandes mensajes de la cruz es que Cristo en la cruz murió desnudo para podernos vestir con la gloria de la resurrección. Cuando Cristo clavó a Adán, lo clavó como Dios hizo a Adán, desnudo. Así. Exhibió la vergüenza humana para que todos la vieran. Pero la Biblia dice que después nos vistió de la gloria de su resurrección. Desnudos en Adán, vestidos de Dios en Cristo. Otro mensaje de la cruz fue que a Jesús alguien le tuvo que ayudar a cargar la cruz. No la llevó solo. Hubo un Simón Cirineo. Pero tú eres tan fuerte que... No. Yo. Tu problema mío. Jesús, el Hijo de Dios, le tuvieron que ayudar a llevar tus cargas. Porque no eran de él. Y tú eres tan fuerte, tan... que no necesitas ayuda de nadie. Llama al pastor. ¿Qué pastor? Yo tengo una relación directa con Dios. La fe sin fingimiento. No hay nada más hermoso que ser auténtico. Personalmente he decidido hace muchos años ser auténtico. Y le pido a Dios en mi relación personal, no dejes nunca que yo sea un hipócrita. Yo quiero que aunque me vean y no me respeten por lo débil que soy, pero que sepan que yo soy un hombre. Pero que nadie dude que yo nací de nuevo. Eso no quiero que lo duden. Soy débil, pero no quiero serlo. Soy pecador. Pero aborrezco el pecado. Por eso quiero vestirme de la fortaleza de Cristo para ser fuerte en Cristo. Y ser justo en Cristo. Pero no amando el pecado. Es el cristianismo. Fe no fingida. Sin hipocresía. Sin engaño. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero dice primero, dejando toda hipocresía, engaño, y hay una lista. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño para que podáis crecer en salvación, para que crezcáis en salvación. No se puede crecer en salvación con una fe fingida. No se puede creer, con hipocresía no se crece en la ley espiritual, no se crece. Hay que apartarse de todo eso. ¿Por qué Jesús fue tan severo con los fariseos? Dios aborrece la hipocresía. ¿Cuántos saben que Dios aborrece la hipocresía? Dios aborrece la hipocresía. El hipócrita nunca va a confesar lo que es. Por eso siempre tiene que andar con muchos trajes. Se viste de todo. Cambia más de color que los lagartos. Y que esos animales que tienen la capacidad para vestirse de acuerdo a su ambiente. Que Dios nos libre. Yo quiero que en la iglesia tengamos muchas loidas. Necesitamos iglesias loidas, madres loidas. Queremos madres Eunices, victoriosas. Entonces los hijos van a ser como Timoteo, los que honran a Dios. Tres generaciones. Te voy a repetir, la mejor manera de preservar una generación es con una fe auténtica. La manera de preservar la fe es el fuego. Y la manera de preservar una generación es con una fe no fingida. ¿Entendiste? La manera de preservar la fe es el fuego. Y la manera de preservar una generación es la fe que pasó por el fuego y que no es fingida. Es auténtica. Es limpia. Dios quiere eso. Sea un tiempo que la iglesia lo necesita. Es este tiempo. Lo necesita. Lo necesita. Vamos a continuar hablando de esto porque no hemos terminado. Vamos a hablar de la buena conciencia, que siempre está mezclada con la fe no fingida. La buena conciencia. Dios quiere crear ese cristianismo. Oh, si todos decidiéramos hoy, delante de Dios, quitarnos el disfraz y ser nosotros tales como somos. Perdónenme, mis hermanos, pero respetar a Dios es respetar lo suyo, los de Dios. El cristianismo es una vestidura, la de Cristo. Y hay que mantenerla limpia. El ministerio es un efod blanco del sacerdote. La consagración es el aceite que cayó sobre los ministros. Y dice el libro de Eclesiastés. Siempre sean blancos tus vestidos. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Así dice Eclesiastés. Que Dios me libre, que Dios nos guarde, que nuestra fe sea limpia, preservada, lo que hemos recibido del Señor Jesús. Cierra tus ojos.
Padre, en el nombre bendito de Jesús, mi hermano, mi hermana, yo ahora por la unción de la palabra de Dios te bendigo, mi hermano, que la palabra de Dios como saeta haya llegado a tu corazón, que Dios despierte todo lo dormido en ti, en el nombre de Jesús, que caigan las escamas de los ojos, porque eso es lo que veo, que ahora mismo las escamas están cayendo literalmente de tus ojos, y ahora tú vas a ver a Dios en su santidad, en su belleza, en su hermosura, en el nombre bendito de Jesús. La vergüenza tuya no son tus debilidades. es, sino vivir con fingimiento. Quítate esa vida pasada, no es necesario. Tú no eres un actor, tú puedes actuar de acuerdo a lo que eres. Eres un hijo de Dios genuino, sin mancha, en una generación mala y perversa. Eres como una lumbrera en el mundo. Bendito sea Dios en tu vida. Levántate, mi hermano, resplandece. Dios te perdona. Hay bálsamo en Galaad, hay ayuda para ti. Yo te digo, tus pecados te son perdonados. Tu hipocresía pasada se fue perdonada. Levántate ahora. Deja a un lado la máscara del fingimiento. Deja a un lado la máscara de la hipocresía. Y ven a lo genuino. Porque tu Dios es genuino. Porque la vida que te dio es la misma vida de Cristo. Que el Espíritu Santo haya hecho la obra y haya traído convicción a tu corazón en el nombre de Jesús. Deja que la luz de Cristo brille en ti. Así alumbre Cristo en tu vida, para que los hombres, viendo tus obras, glorifiquen al Padre. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.